Efesios capítulo 3. Ahora, suficiente con eso de los anuncios. A mí no me gustan los anuncios. Soy malo para dar anuncios. Efesios capítulo 3. Es que ya hemos terminado el capítulo 2 y vamos por el capítulo 3. Y vamos a tomar un tiempito esta mañana solo para hablar de ciertas cosas, porque creo que en este capítulo estamos con algo que realmente es importante de entender. Es importante de realmente agarrar esto. Y va a ser una enseñanza un poco pesada, o una enseñanza fuerte, pero buena enseñanza. Porque ustedes saben que en el libro de Efesios, lo hemos visto varias veces, el libro sigue un orden específico. Y el orden es como bastante, bastante fácil de ver. El orden es así: se divide el libro en dos partes. Los primeros tres capítulos tratan de doctrina. Es la enseñanza que Pablo da sobre lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que somos en Cristo Jesús. Y luego, después del capítulo 3, en el 4, 6 y 4, 5 y 6, tenemos aplicación práctica. Pablo nos enseña unos principios, nos enseña una doctrina, pero luego nos lleva a la práctica. ¿Qué es lo que hacemos como para aplicar toda esa enseñanza? Y yo digo que hoy en día en el cristianismo, usted sabe que usted puede prender la tele, ver cualquier payasada en el canal 23 o en cualquier otro canal, y se hace todo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Es cierto? Es que una payasada sale ahí y uno dice, hey, es en el nombre de Cristo Jesús, y ahí como pone el sello oficial de que uno no puede decir nada sobre eso o aquello. Y yo creo que a veces, bueno, en el cristianismo de hoy en día vemos tanto desorden porque no seguimos este patrón. No seguimos el patrón que Dios nos mostró en la Biblia, de enseñar la Biblia y luego ir a la práctica. Todo el mundo quiere una experiencia, como digamos la práctica, una aplicación personal en su vida, sin la enseñanza. Pero si entendemos bien lo que Pablo está mostrándonos, aún en la estructura de sus cartas inspiradas, podemos entender que si no tenemos la enseñanza primero, la práctica nada vale. Si usted está diciendo, bueno, yo puedo aplicar la Biblia sin leerla, yo puedo aplicar la Biblia sin aprenderla, usted está hablando del control de un cura. Es el mismo sistema. Yo le digo qué hacer y usted lo hace, sin pensar. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que usted aprenda la Biblia, enseñanza, doctrina, para que luego sepa cómo cambiar su estilo de vida para glorificar a Dios. Es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, yo digo eso porque en Efesios 3 tenemos una buena enseñanza. Tenemos un pasaje que realmente se presta para una fuerte enseñanza, una enseñanza que puede ser un poco chocante para algunos de ustedes. Entonces, yo voy a tratar de explicarme bien, yo voy a tratar de exponer lo que tenemos aquí en esta enseñanza bien, pero usted es el que tiene que pensar. ¿Me entiende? Yo sé que están sentados ahí en asientos de cine. Entonces, a veces con el trasero, ¿ok? Ahí bien sentadito en esos asientos bien, bien cómodos. El cerebro se pone en como neutral, como para ver una película. Vamos a ver qué sale del gringo hoy. Pero yo les pido que piensen conmigo en lo que dice la palabra de Dios. Si no estamos en eso, no estamos en nada. Porque la Biblia es nuestra autoridad final. Todos seguimos a la Biblia. Todos nos sometemos a la Biblia. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Es la revelación que Dios nos ha dado en las manos. Entonces hemos de pensar para entender lo que es que Dios quiere decirnos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en Efesios? Primero, ya estamos llegando al tercer capítulo. En el primer capítulo ya vimos nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús. De que cuando aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos da toda bendición espiritual. Y en esta bendición espiritual vimos ocho aspectos, el número de nuevos comienzos, de que en Cristo Jesús todo para nosotros es el nuevo. Y solo por haberlo recibido, haberlo aceptado como nuestro Salvador. Luego en el capítulo 2, lo que acabamos de terminar hace 8 días, vimos el gran cambio que Dios realiza en nuestras vidas. gran cambio de darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, o de acercarnos en Cristo Jesús cuando estábamos lejos de Él y lejos de la promesa que ahora gozamos en Cristo Jesús. Nuevo comienzo y el gran cambio. Llegamos al capítulo 3 y encontramos un nuevo apóstol. Un nuevo apóstol. Y eso también es como para que lo entendamos. Si queremos sacar una aplicación práctica de este capítulo 3, tenemos que meternos en una enseñanza, como digo, un poco pesada. Pero la aplicación de este capítulo es bastante práctica. Pero usted jamás va a entenderla, y mucho menos aplicarlo, si no entiende la enseñanza que va primero. Entonces, lo que vamos a ver que pasó es que hubo un gran cambio en la historia. Y debido a ese gran cambio en la historia, hubo un cambio de apóstol. Y ahora tenemos un nuevo apóstol que se llama Pablo. Y yo quiero hablar de él esta mañana, como para prepararnos para meternos más en la enseñanza de este capítulo. Yo quisiera decir primero, entendamos esto, de que Dios no cambia. Yo voy a estar explicando unos cambios en la historia. Yo voy a estar explicando, bueno, unos cambios en la manera de que Dios trata con el hombre. Pero quisiera que eso quede claro, que Dios no cambia. Dios jamás ha cambiado, jamás va a cambiar, y ni en su persona, ni en su plan. Vea lo que dice ahí en Hebreos 13:8. Dice Jesucristo, que sabemos que es Dios en la carne, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hey, Dios es, si quiere el término teológico, Dios es inmutable, no cambia. Es Dios, siempre ha sido Dios y seguirá siendo Dios de por siempre, así es como es Él. Ni su plan nunca cambia. Desde el comienzo en Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, vemos el mismo plan de Dios, lo que Él quiere hacer. Lo que Él quiere hacer es establecer su reino y extenderlo a través de su creación. Que dice en Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Siempre ha sido el plan de Dios establecer su reino en toda la creación, luego extenderlo allá a través de toda la creación, todo el universo. Dios no cambia, ni su persona, ni su plan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Si Dios no cambia, lo que cambia es su manera de tratar con los hombres, su manera de tratar con nosotros, su manera de disponer la salvación al hombre caído, al hombre en pecado. Y creo que casi todos los problemas, casi todo problema en el cristianismo hoy en día, se debe a no entender este principio. Porque lo que pasa es que tenemos gente metiéndose en lugares en la Biblia y sacando principios que no aplican a ellos. O aplicando algunas promesas a ellos que tienen que ver con otro pueblo, otra gente, otro tiempo, y no entienden cómo Dios ha cambiado su manera de tratar con el hombre. Una pregunta, como para sacar eso a reducir un poco. Hablando del Antiguo Testamento y hablando de Israel, o más bien solo hablando del Antiguo Testamento, ¿es el Antiguo Testamento Biblia? ¿Es el Antiguo Testamento escritura inspirada? Entonces, dígame una cosa, ¿por qué no está ofreciendo usted sacrificios de animales? ¿Por qué no? Así lo dice la Biblia. Dios lo manda. Si usted lee el libro de Levítico, que es escritura inspirada, si usted lee Levítico, usted va a saber, va a enterarse de 5 diferentes ofrendas. Además de la ofrenda de la sangre una vez al año en el día de expiación. Así lo dice Dios en la Biblia, así lo manda. Porque es que usted no lo aplica. Porque es que usted no está ofreciendo sacrificios. Si es así lo que dice la Biblia. Ok, en mi casa estamos casi siempre sacrificando un gato, un perro. Ahora quisiera sacrificar el perro de mi vecino, que a veces ladra, y a veces ladra, y ladra, y ladra, y ladra, y lo voy a sacrificar. No es una mentira, ¿ok? Me imagino que hay un policía metido aquí, o tal vez mi vecino. ¿Sabe por qué no estamos ofreciendo sacrificios hoy en día? Porque hubo un cambio. Vamos a Hebreos capítulo 9. Si tiene su Biblia, vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hubo un cambio en la manera de que Dios trata con el hombre. Hubo un cambio. Dios no cambió su persona, ni siquiera cambió su plan, pero hubo un cambio en la manera de que Él está tratando con el hombre. Hebreos capítulo 9, vamos a leer los versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, Hebreos 9, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y fíjense bien en el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, esos animales de sacrificios del Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Algo cambió en la historia. Hubo un sacrificio hace casi 2000 años. Y ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz cambió la historia. ¿Estamos de acuerdo? Brinquemos hasta el versículo 15 para ver este principio aún en más detalle. 9:15. ¿Cuándo es que empezó el Nuevo Testamento? Muchos de ustedes ya saben la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo es que empezó el Nuevo Testamento? Muchos dicen, porque hay una página, okay, entre Malaquías y Mateo. Muchos dicen que ahí es donde empezó el Nuevo Testamento, porque ahí lo dice, en la página. Porque después de Malaquías, me topo con una página que dice, Nuevo Testamento, empiezo con la genealogía de Jesús en Mateo, entonces ya ahí. Pero vea lo que dice la Biblia, 9:15. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cuándo es que empezó el Nuevo Testamento? ¿Quién es el testador? Dios. Dios hizo un pacto con el hombre. Ahora lo llamamos el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento, un nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. ¿Cuándo es que el testador murió? En la cruz. Entonces, cuando usted está leyendo su Biblia, hasta la cruz está leyendo Antiguo Testamento. Si quiere apuntarlo, Gálatas 4:4, no vamos a tomar el tiempo para leerlo ahora, que dice que Cristo nació bajo la ley. Y nació bajo la ley para cumplir con ella. Y cuando Él murió, es cuando Él cumplió con ella. Entonces, esto nos da una idea del cambio y del cambio en el trato de Dios con el hombre. Hasta la cruz estamos leyendo Antiguo Testamento. Pero en la cruz y hasta ahora estamos viendo como un cambio drástico en la historia. Entonces hablemos un poco del Nuevo Testamento. Eso del Antiguo Testamento porque no estamos ofreciendo sacrificios de animales. Porque Dios cambió de testamento. Dios cambió de pacto. Todos esos animales, todos esos sacrificios cabían bajo el Antiguo Testamento. Pero Dios cambió de testamento. Ahora estamos bajo el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo Jesús. Entonces no necesitamos la sangre de animales porque tenemos la sangre de Dios, la sangre de Cristo Jesús. Dios cambió su manera de tratar con el hombre. Déjeme decirles algo. Y luego si quiere enojarse conmigo y hablar de eso y aquello, está bien, podemos pasar horas hablando, está bien. En el Antiguo Testamento la salvación se conseguía, escúcheme, por fe más obras. En el Antiguo Testamento, realmente, en cualquier época, salvo por la nuestra, se consigue la salvación por fe más obras. Se dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que obras tenga que ver? Es fácil. Si alguien no se sacrificaba, si alguien no sacrificaba el animal debido, si alguien no presentaba la sangre, no tenía remisión de pecados. Entonces Dios siempre pedía fe, que uno tenía que creer en Dios, pero bajo la ley tenía que hacer todos los sacrificios y ofrecer la sangre en el día de la expiación. Tenía todo eso del gran rito religioso que leemos en los escritos de Moisés. Es un sistema de obras. Es fácil de ver, es fe más obras. Pero ahora que estamos estudiando el libro de Efesios, vamos ahí. Efesios 2:8. ¿Qué es lo que dice ahora bajo el Nuevo Testamento, después de este gran cambio de pacto, después de este gran cambio de testamento? Efesios 2:8 y 9. ¿Cómo es que conseguimos la salvación hoy en día? ¿Por obras? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un gran cambio. Porque antes era fe más obras, ahora es fe más nada. Es la gracia de Dios. Y lo que nos pasa a menudo es que nos creamos en un ambiente cristiano. Y siempre nos enseñan y nos enseñan y nos enseñan y nos enseñan que no es fe más, es por fe, por la gracia de Dios. Fe, gracia, fe, gracia, fe, gracia, no por obras. Y empezamos a leer esto en otros lugares de la Biblia donde no aparece. Empezamos a interponer nuestras ideas y nuestras creencias como en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba trabajando con otro sistema. Fe más obras. La fe del hombre más su obediencia a la ley. A la ley. Entonces hubo un gran cambio. Gran cambio. Y yo no sé si usted lo ha pensado, de que es un cambio drástico. De un testamento a otro testamento. Y esto, para ayudarnos a llegar a entender el capítulo 3 de Efesios. Porque si entendemos que hubo un gran cambio, entendemos también que Dios también cambió de apóstol. Cambió de apóstol. Pensemos en el plan de Dios, pensemos en lo que pasó. Cuando Cristo llegó y empezó a trabajar en los evangelios. Ahora piensen en la historia de los evangelios. Él llamó a 12 discípulos y entrenó a esos 12 discípulos como para ser sus apóstoles. ¿Okay? La diferencia entre discípulo y apóstol es que el discípulo es uno que sigue, que aprende, y el apóstol es uno enviado. Entonces solo estamos hablando de un tiempito ahí de entrenamiento para enviar al discípulo. Y una vez enviado es apóstol. ¿Okay? Usamos la palabra misionero hoy en día de la misma manera. Entonces, cuando Cristo llegó, entrenó a 12 discípulos. ¿Por qué 12? ¿Qué tiene que ver el número 12 en la Biblia? ¿Qué? No sé si hay como 12 tribus por ahí. Y 12 tribus de una nación, tal vez. Tal vez una nación que Dios apartó de las demás naciones. O aún tal vez 12 tribus de una nación que, con la cual Dios hizo un pacto. Un día de aquellos. ¿Ven? Cristo nació bajo la ley. Cristo vivió toda su vida, sus 33 años y medio que Él estuvo sobre la tierra, bajo la ley, ministrando bajo la ley de Moisés, bajo las leyes de Israel. Llamó a 12 discípulos para enviarlos a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Son 12, uno para cada tribu. Pero cuando Cristo murió en la cruz, y terminó el pacto, cumplió con el primer pacto para empezar un nuevo pacto en su sangre. ¿Qué es lo que pasó? Ya no está usando a los 12. Porque ya acabó su plan con las 12 tribus. Ellos crucificaron al Mesías. Ellos dijeron que no queremos a Cristo Jesús como nuestro Mesías. No lo recibimos, no lo queremos. Lo rechazamos y lo crucificaron. Cambio de escena. Vea lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 2 del 6 al 10. ¿Quién fue el líder? ¿Quién era el líder de los 12? ¿Quién era? Entre los 12 apóstoles, ¿quién se salió? Sobresalió sobre los demás. Pedro. Es el bocón. ¿Ok? Entonces siempre es el bocón que sobresale. Pero es una broma. Podemos entender que él era el líder de los 12. ¿Ok? El líder. Entonces, vemos, Vemos esto en Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Escuche o sígueme en su propia Biblia. Pablo está escribiendo y dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, está hablando de los apóstoles, los doce, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Hay una diferencia. La Biblia marca una diferencia. Hay una distinción entre dos evangelios. El evangelio para la incircuncisión y el evangelio para la circuncisión. Aunque, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Judíos. Vemos a Pedro encargado con el evangelio de la circuncisión. Dios envió a Pedro a los judíos. Siga conmigo en el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, todos apóstoles entre los doce, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo como para aprobar su ministerio. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando Dios cambió la historia, cuando Dios cambió el pacto, también cambió de apóstol. Porque Él usó a los doce para alcanzar a la nación de Israel, a las doce tribus, con el evangelio. Y cuando ellos lo rechazaron, crucificaron a Jesús, Dios cambió la historia, dejó al lado a la nación de Israel por un tiempo, okay, no ha terminado con ellos, va a restaurarlos, para trabajar entre los gentiles y levantar la iglesia. Y para hacerlo, apartó a un hombre que se llama Pablo, un nuevo apóstol. Ahora Efesios capítulo 3. Efesios 3:1. Todo eso fue introducción, ahora llegamos al mensaje. ¿Por qué se ríe? Entonces, con esto en mente, que hubo un cambio en la historia, un cambio de pacto, okay, de Israel a la iglesia, del judío al gentil, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, desde los sacrificios de animales al sacrificio único de Cristo Jesús. Y que para realizar este cambio, Dios apartó a un hombre, Pablo, okay, en vez de usar a los doce, okay, los doce se quedaron con la circuncisión. Dios apartó a Pablo para alcanzar a nosotros, los gentiles, durante la época de la iglesia. Escuche sus propias palabras en Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, que está ahí ministrando entre los gentiles, por los gentiles, para ellos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, la comisión, la administración que le fue dada a Pablo fue para con los gentiles. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Cuando Dios cambió de pacto, cuando Dios cambió de testamento, cuando Dios ya vio que la nación de Israel no respondió al Evangelio, Y dejó a los judíos por un rato para levantar la iglesia entre los gentiles, ¿sabe lo que hizo? Dio una revelación de su nuevo plan. Que no, realmente no era un nuevo plan, pero un plan escondido. y para revelar ese plan escondido, apartó a quién? A Pablo. Y le dio a Pablo la revelación de la iglesia entre los gentiles. No pierde eso. Cuando Dios dio la revelación de su plan para con los gentiles en la época de la iglesia, le dio esa revelación a Pablo. Y dice en el versículo 4 que leyendo lo cual podemos entender cuál es su conocimiento en ese ministerio. Que quiere decir que si usted no lee los escritos de Pablo, jamás va a entender el plan de Dios para con usted en la iglesia. Ve hacia dónde estamos llegando. Pablo tiene prioridad. Para nosotros, Pablo tiene prioridad. Cristo llegó a esta tierra hace 2000 años. Los judíos lo rechazaron. Por tanto, Dios empezó algo nuevo. La iglesia entre los gentiles. La revelación de este cambio nos la dio a través de Pablo. Para el gentil viviendo en la época de la iglesia, Pablo tiene prioridad. Prioridad. A mí me gusta escuchar a la gente que dice que quieren vivir en los evangelios. No, es que a mí me fascina la vida de Cristo Jesús. Ese bicho Pablo era un machista. Entonces, no me cae bien, entonces no quiero leer sus escritos. Si usted vive en los evangelios, va a vivir un evangelio de obras. Lea el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se trata de obras. Obras para salvación. Es diferente, es un evangelio diferente del de Pablo. Pablo tiene superioridad, tiene digamos prioridad, primacía para nosotros. La mejor ilustración de esto es correo. Es correo. Digamos que yo voy de viaje. Y si yo voy de viaje, yo escribo una cartita a mi bendita esposita, ¿okay? Para que ella cuida bien el hogar y pues que mantenga la vida ahí de los cuidas bien. Y yo le escribo, bueno, amor, que por favor que pase un tiempo a solas todos los días, porque los dos sabemos que esa es la base de todo lo demás en la vida, ¿okay? Y además yo digo, por favor, saque un tiempo todos los días para orar con los niños, porque ellos queremos acercarlos a Dios a través de la Biblia y la oración. Y además, por favor, que mantenga orden en la casa, porque ya sabemos, con tres chiquitos en la casa, es un puro despelote y un reguero de juguetes. Entonces, por favor, mantenga orden en la casa. Y usted leyendo esa carta, okay, digamos que si usted tuviera una copia de la carta, usted dice, ¡hey, qué dicha! Sí, qué bueno, porque yo puedo pasar un tiempo a solas todos los días y aplicarlo a mi vida. Sí, qué dicha, si yo tengo chiquitos, yo puedo orar con ellos y ayudarles a acercarse a Dios a través de la Biblia, la oración. Sí, y también yo puedo tratar de mantener en orden la casa, aplicándolo directamente a su vida. Pero luego llega el último párrafo y dice, y amor, cuando yo vuelva de mi viaje, póngase ese vestido negro que tanto me gusta. Y deje crecer el pelo, porque usted sabe cómo me cae bien ese pelo largo. Y también, recíbame con uno de esos besos de ganas. ¿Ok? Si usted tuviera una copia, jamás voy a querer que usted aplique eso directamente. ¿Ok? Como para recibirme con uno de esos besos de ganas y en el vestido negro con pelo largo. Porque si es hombre, pero saben, hacemos eso todos los días. Estamos leyendo el correo de otro y aplicándolo a nosotros mismos. El Antiguo Testamento es el ejemplo más fácil de ver. Usted no sacrifica animales. ¿Por qué? Porque está leyendo el correo de los judíos. ¿Me entienden? Dios escribió eso a los judíos bajo otro contexto. ¿Dónde encontramos nuestro correo? ¿Dónde encontramos la correspondencia de Dios con nosotros, gentiles, en la época de la iglesia? ¿Dónde es la carta que Dios me escribió a mí? ¿Dónde es mi correo? Está ahí en el Nuevo Testamento, ¿ok? ¿En cuáles escritos dentro de todos en el Nuevo Testamento? ¿A quién me envió Dios? Pablo. A Pablo. Si estamos leyendo los escritos de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo, Tito, Filemón, estamos leyendo nuestro correo. Dios nos escribió directamente a nosotros a través de nuestro apóstol Pablo, porque tenemos un nuevo apóstol, porque tenemos un nuevo pacto, tenemos el plan revelado de nuevo de Dios. La iglesia, entre los gentiles. Lo demás de la Biblia, lo siento mucho, es correo de otros. Es correo de otros. Y usted dice, ¿qué dice? Entonces no tengo que leer lo demás de la Biblia. Son unas 13 cartas y son chiquititas. Perezoso. Leamos lo que dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, no estoy diciendo eso. Solo digo, contexto, 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 siempre contexto. Si estamos leyendo el correo de otro, sería como usted leer la carta que yo escribo a mi esposa. Si usted entiende el contexto, no se va a poner ese vestido negro. ¿Ok? ¿Me entiende? Usted va a aplicar lo que sí se puede aplicar a su vida y dejar lo demás para mi esposa. Porque es correo de ella, pero si usted puede aprender de algo que yo le escribí a ella, ¿qué dicha? Pero todo en su debido contexto, sabiendo que está leyendo el correo de otro. Segundo de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Génesis, Apocalipsis, Salmos, lo que sea, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Usted puede utilizar toda la Biblia para cambiar su estilo de vida y glorificar a Dios. Hay principios espirituales en toda la Biblia que se puede aplicar. Pero no nos metemos en eso de que estamos leyendo el correo de otros y estamos aplicándolo a nuestras propias vidas porque vamos a meter la pata. ¿Quién nos escribió a nosotros? Nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Pablo. Y la gente saca pero cualquier payasada de cualquier lugar de la Biblia. Como en Isaías 50 y creo que 8, que habla del ayuno. Entonces, para ganar algo, entonces voy a ayunar una semana. O si queremos como el evangelio de prosperidad, de que yo tengo que hacer algo como para ganar cosas de Dios. Entonces, Deuteronomio 28 es bueno porque Dios dice, si usted hace esto y esto y esto, yo lo voy a bendecir. Pero si no lo hace, yo le voy a maldecir. Entonces la gente dice, ve. Entonces, por lo que hacemos, Dios nos maldice o nos bendice. Es correo de los judíos. Mateo, Sermón del Monte, es igual. Uno se mete ahí en el Sermón del Monte y dice, ¡qué barbaridad! Si no perdono a mi hermano, como Dios me perdona a mí, entonces Dios no me perdona. Eso es lo que dice. Mateo dice, si usted no perdona a su vecino, a su prójimo, Dios no le va a perdonar a usted. Y eso no encaja con lo que Pablo dice, que en Cristo Jesús ya tenemos el perdón de todos los pecados. Porque no encaja. Porque es el correo de los judíos. Porque no leemos el correo de nosotros. Pablo tiene prioridad. Eso es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 3 de Efesios. Este mensaje sirve, ojalá, como para introducir, presentar esa idea, y vamos a ir desarrollándola. Puede ser chocante. No estoy diciendo que todo lo demás de la Biblia no sirve. Estamos estudiando Mateo entre semana, los miércoles. ¿Okay? Yo he estudiado Éxodo, Génesis, Salmos, Proverbios. He estado en todo lugar de la Biblia y Dios quiere utilizar toda la Biblia para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Pero todo bajo la superioridad de los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque soy gentil y soy miembro de la iglesia. Y mi apóstol, el que Dios me envió, se llama Pablo. Entonces yo tengo que tomar todo lo demás de la Biblia en ese contexto, a la luz de lo que Pablo dice. Si encaja, está bien, lo puedo recibir. Si no encaja, entiendo por qué. Porque hay diferencias en la manera de la cual Dios trata con el hombre. Piense en la salvación. en un grupo tan grande, yo me imagino que hay gente aquí que no es cristiana. ¿Qué está haciendo para ojalá un día de esos ganar vida eterna? ¿Ve? Pero el mensaje de Pablo para nosotros hoy en día es, no tiene que hacer nada. Es simplemente creer en Cristo Jesús, Dios en la carne, murió en la cruz, fue resucitado con vida eterna para darnos a nosotros esa misma vida. Vida eterna, vida abundante. Solo tiene que recibirlo. Solo tiene que pedírselo a Dios y decirle a Dios, Dios, yo sé que soy pecador y no puedo hacer nada para ganar al cielo. Sálvame, por favor. Por los méritos de Cristo Jesús, por su sacrificio, sálvame. Porque lo recibo como mi Salvador. Tan sencillo. Tan sencillo. Ese es el evangelio de nuestro apóstol. Y cristiano, eso es lo que vamos a estar estudiando. Efesios capítulo 3. ¿Por qué? Porque hemos de entender eso para llegar a una aplicación muy práctica de dónde encontramos nuestra doctrina, dónde encontramos el guía para nosotros. Y es Pablo. Es Pablo y sus escritos. Porque si no, vamos a vivir confundidos. Vamos a ver una cosa en un lado de la Biblia y otra cosa en los escritos de Pablo y otra cosa aún más allá en el libro de Apocalipsis y vamos a decirnos, ¿de qué? Y ahí seguimos en nuestra confusión porque no trazamos bien la palabra de verdad y no entendemos bien las diferentes épocas.